principado. Amén. Muy bien. Cuando uno va al espejo, uno puede verse a sí mismo, ve el reflejo de lo que uno es. Las mujeres, cuando se maquillan, tienen la delicadeza de poder ver a dónde tienen que trazar las líneas en sus cejas, en sus pestañas, delinear los labios, y ocupan el tiempo para poder observar su parte física. Algunos de nosotros, cuando vamos al espejo, también nos decepcionamos, porque cuando nos vemos en el espejo queremos ser quizás como aquella mujer de la revista, como aquella mujer que sale en Viva en la Mañana, y comenzamos a compararnos. Los jóvenes comienzan a compararse y muchas veces se decepcionan con lo que ven en el espejo, porque se enfocan en lo exterior y no en lo interior. Nos dedicamos tiempo para enfocarnos en lo exterior, en nuestra apariencia, pero no nos enfocamos en lo interior. La Biblia es como un espejo. Abra su Biblia. Solo ábrala, donde quiera que sea, ábrala. Ábrala, agárrela y levántela así. Levántela así, levántela, levántela así. Ahora dígame, ¿qué ve usted en la Biblia? ¿Qué? Ese es un espejo. ¿Qué ve usted ahorita? ¿Qué es lo que usted ve? Un puño de letras. ¿Qué ve usted? Un montón de cosas. Un libro que, a saber qué libro es lo que usted ve ahorita. Porque para poder verme en la Biblia, tengo que conocer la Biblia. Para conocer la pregunta que iniciamos, ¿qué es lo que Dios? ¿Qué es lo que Dios estaba pensando cuando me creó? ¿Qué era lo que Dios estaba pensando cuando me formó en el vientre de mi madre? ¿Qué era lo que Dios, ahí está, qué tenía en mente Dios cuando me creó? ¿Qué estaba pensando el creador del universo cuando me dio la vida? ¿En qué estaba pensando Él? Para poder entender lo que Dios ha preparado para cada uno de nosotros, agarre su Biblia de nuevo. Tengo que verme en la Biblia. Tengo que buscarme, tengo que ver, porque la Biblia es el espejo. ¿Qué es la Biblia? El espejo. ¿Qué es la Biblia? El espejo. Cuando una mujer se siente que está mal arreglada de su cabello, gracias a Dios no tengo pelo, no me tengo que preocupar, pero la mayoría de nosotros que tienen cabello andamos echándonos menjurjes. Y si no nos gustó el peinado, no nos gustó el vestido, nos tomamos el tiempo para cambiarnos porque nos vimos en un espejo para poder ver si lo que nos pusimos nos queda bien o nos queda mal. Pero esta noche yo quiero que usted me ayude a entender que cada uno de nosotros tenemos un espejo el cual nos va a enseñar a vernos, pero no a vernos físicamente, sino que a vernos a través de lo que hay en nuestro interior. Yo quiero que usted me acompañe para poder entrar a la historia de José. Quiero que me acompañe a la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Colosenses capítulo 1, versículo 9 en adelante. Colosenses capítulo 1, versículo 9 en adelante. Cuando lo tengan, me dan un fuerte amén. Colosenses capítulo 1, versículo 9. ¿Lo tenemos? Por lo cual, también, ¿qué dice ahí? Nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Ojo con lo que viene. Y de pedir, ¿qué vamos a hacer en esta noche? Pedir, ¿qué vamos a pedir en esta noche? Repita conmigo, seáis, no lo tiene usted en su Biblia. Seáis, ¿qué dice ahí? Llenos. Seáis llenos del conocimiento de su voluntad, de su propósito, de lo que Él ha preparado. Ser llenos del conocimiento de su voluntad. En toda sabiduría e inteligencia. Que somos sabios, somos inteligentes. Dígale que está la par suya. Hermano, usted es sabio, usted es inteligente, dígale. Joven, tú eres sabio, tú eres inteligente, no eres topado. Sacaste 6, sacaste un 4, sacaste un 3. No eres topado. No eres topado. Somos sabios, somos inteligentes. Pero necesitamos ser llenos del conocimiento. Llenos del conocimiento para que sepamos su voluntad. No su voluntad, no mi voluntad. José no pidió por su voluntad. José no soñó su voluntad. José no fue a Egipto por su voluntad. Todo lo que José vivió, todo lo vivió porque estaba lleno del conocimiento de la voluntad del Padre. Esta noche no nos vamos a llenar de la basura de este mundo. No nos vamos a llenar de la basura que el mundo nos ofrece. Esta noche necesitamos pedir ser llenos de la voluntad, del conocimiento de nuestro Dios. De eso tiene que ser lleno. ¿Por qué? Versículo 10. Para que, ¿qué dice ahí? Para que andéis como es digno. ¿De quién? Del Señor. Yo tengo que andar como es digno del Señor. ¿Y cómo es eso? ¿Qué dice ahí? Agradándole. ¿En cuánto le vamos a agradar? En el trabajo, en todo. En la universidad, en todo. En el colegio, en todo. A donde quiera que andamos, le vamos a agradar al Señor en todo. ¿Por qué? Porque andamos bajo el conocimiento de su voluntad. Llevando fruto en toda buena. Dígale que está la por suya. Deja de hacer lo malo, dile. Porque todo lo malo que ustedes hagan, van a recibir su recompensa. Todo lo malo que uno hace, recibe su recompensa. En esta tierra nadie se va sin pagar lo que uno hace. Al que hierro mata, a hierro muere. El que piensa en lo malo, también se le devolverá. Por eso tenemos que hacer buenas obras. ¿Cómo voy a hacer buenas obras? Llenándome del conocimiento de su voluntad. Y creciendo, ¿qué dice ahí? ¿En el conocimiento de quién? Versículo 11. Fortalecidos con todo, conforme a la potencia de quién. Para toda. Paciencia y longanimidad. Para toda paciencia y longanimidad. Toque el que está a la pausa y dígale, hay que tener paciencia, dígale. Porque la historia que vamos a comenzar a ver en esta noche se requiere de mucha paciencia. Y si hay un problema que nosotros tenemos es que somos impacientes, somos desesperados. Y por desesperados nos va mal. Y por tomar malas decisiones a la carrera nos va mal. Pero esta noche tienen que aprender a ser pacientes. Y la historia de José es la historia de un hombre, de un joven que aprendió a tener que ser paciente. Vamos a orar en esta noche. Señor, en esta noche Llénanos del conocimiento de tu voluntad. Levante su mano ahí donde está. Levante su mano y dígale: Señor, repita conmigo: Señor, diga: Señor, lléname, lléname del conocimiento de tu voluntad. Ya no quiero hacer lo que a mí bien me parece. Ya no quiero actuar como yo creo que es conveniente. Ya no quiero tomar decisiones como yo creo que es lo correcto. Lléname del conocimiento de tu voluntad para poder agradarte en todo lo que haga. Tú tienes un plan para mi vida. Porque cuando tú me trajiste a este mundo, tú me trajiste con un propósito. En Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Nos vamos rápidamente a lo que es el capítulo 37 de Génesis. Y vamos a ver, de un solo pasamos al slide donde está el título de José el hebreo que conquistó la voluntad de nuestro Dios y fue exitoso. Vamos a ir a Génesis capítulo 37. Muy bien. Listos, vamos a comenzar a ver la historia de José. Ahí en su Biblia tiene un tema, dice: José es vendido por sus hermanos. Ya vamos a la primera parte de la vida de José, es cómo su misma familia lo traicionó. ¿A cuántos de ustedes su misma familia lo ha traicionado? ¿A cuántos de ustedes su misma familia le ha dado la espalda? Aquí lo vamos a identificar mucho. Ahí déjala, ahí está bien. Ahí está bien. José, el hebreo que soñó la voluntad de Dios y fue exitoso. ¿Listos? Vamos a leer capítulo 37. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de ¿cuántos años? De 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre. E informaba a José, a su padre, la mala fama de sus hermanos. Versículo 3. Y amaba Jacob, Israel, a José más que a todos sus hijos, porque José era hijo de Raquel, la cual él había trabajado 14 años. Aquí estoy haciendo un paréntesis. 14 años trabajó Jacob por Raquel, porque Raquel era la mujer que él amaba. Y el primogénito de Jacob era José, porque lo había tenido en su vejez. Y dice ahí, y le hizo una túnica de diversos colores. Versículo 4. Y viendo que sus hermanos, que su padre, que dice ahí, lo amaba más que a todos sus hermanos, ¿qué hicieron sus hermanos mayores? Le aborrecieron. Y no podían hablarle. ¿Conoce usted ahí en su familia gente que no le habla pacíficamente a usted? ¿Su esposo no le habla pacíficamente? Como que somos perros y gatos. Cualquier parecido es pura coincidencia. Pero esta noche algo va a ser Dios. Amén. Ojo, sigamos leyendo. Y aquí viene. Y soñó, versículo 5, José un sueño. Míreme aquí al frente. Yo no voy a soñar la basura de este mundo. No estamos aquí a venir, no hemos venido a perder el tiempo. Yo no he venido ni voy a malgastar la media hora que nos queda acá para malgastarla en palabras sin sentido. Porque esta noche usted y yo hemos hecho el esfuerzo, hemos apartado el tiempo, dejamos de hacer los quehaceres en la casa, nos venimos del trabajo, nos venimos de quizás de la universidad, tenemos que hacer tareas del colegio, tareas de la universidad, pudimos habernos quedado descansando, pero hemos apartado este tiempo no para malgastar el tiempo, sino que el tiempo que nos queda restante es que vamos a aprender a que es necesario soñar no mi voluntad, soñar no lo que yo quiero, sino que en esta noche vamos a soñar lo que Dios ha preparado para nuestras vidas. ¿Me está entendiendo? José soñó un sueño. Siguiente slide. ¿De dónde venía ese sueño? Siguiente, ahí está. ¿De dónde venía el sueño de José? ¿De dónde venía? De Dios. ¿De dónde venía el sueño de José? De Dios. ¿De dónde vienen tus sueños? Es que vi una película y sentí que en la película me dio miedo y en la noche pasé soñando. Y cuando así he tenido yo personas que vienen y dicen, mi pastor, que soñé que me moría y que me mataban y que una balacera. Y cuando veo, y eso, no sé, pero cuando comienzo a ver qué es lo que miran, solo películas de violencia, ¿y qué quieren usted soñar? Fui pastor que yo soñé que me casaba con usted. Eso te viene del diablo porque yo estoy casado. No sé si me estoy dando a entender. Yo necesito que usted y yo en esta noche soñemos lo que Dios preparó cuando me formó a mí, cuando Dios lo formó a usted, cuando usted estaba en el vientre de su madre, antes de que usted naciera, ya Dios había pensado, ya Dios había diseñado, ya Dios había hecho algo en su mente. Dios tenía un plan, Él tenía un plan estratégico de lo que usted y yo vamos a hacer en esta vida. Pero ¿por qué nos va mal? Ya vamos a ver eso más adelante. ¿Por qué muchas veces nos va mal? ¿Y cómo lo malo nos va a ayudar para bien? ¿Me está viendo? ¿Cómo lo malo nos va a ayudar para bien? ¿A cuánto nos ha ido mal? ¿Pero lo malo nos va a ayudar para qué? Para bien, vamos a ver eso. Pero José soñó un sueño. Y aquí viene, ojo, sigamos leyendo. Versículo 5. Y José soñó un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle. ¿Cuánto más? El grado de maldad más. Y les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo. Y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor, y que dice, y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorarás tú sobre nosotros? Y le aborrecieron, que dice ahí, más a causa de qué, de sus sueños y sus palabras. Soñó un otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban hacia mí, se postraban hacia mí. Y lo contó a su padre Jacob y a sus hermanos, y ojo lo que hizo su padre, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos y nos postraremos ante ti? Y sus hermanos, ¿qué dice ahí? Le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquén. Y dijo Israel a José, o Jacob a José, tus hermanos apacientan las ovejas de Siquén, ven, y te enviaré a ellos. Y él le respondió, heme aquí. E Israel O Jacob le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquén. Y lo halló un hombre andando José errante por el campo y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió y dijo, ya se han ido de aquí y yo les oí decir, vamos a Dotán. Los hijos de Jacob, los otros 11 hijos, eran desobedientes. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, ¿qué hicieron sus hermanos? ¿Qué hicieron sus hermanos? ¿Conspiraron para qué? ¿Conspiraron para qué? Pero ya Dios tenía un plan. Y le dijeron el uno a otro, he aquí viene quién. Ahí me quiero detener. El soñador. El soñador. Acabamos de leer Colosenses que necesitamos ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. No llenos de la basura de este mundo, no llenos de los artistas que miro en la televisión, no llenos de las novelas que paso viendo del cartel del sapo y que ya me voy a hacer yo millonario por actuar. No, no, no. La Biblia es el espejo. Y cuando usted abre la Biblia, usted tiene que ver lo que el espejo le dice a usted. El apóstol Pablo escribe en la carta a los Corintios, en el capítulo 6 de la primera carta, no lo busquen, en el versículo 24, Pablo dice que Él nos compró no con precio de oro y de plata, sino que nos compró con la sangre preciosa de Cristo Jesús. ¿Usted cree que Dios pagó un alto precio para que yo viva como basura? ¿Usted cree que Dios pagó un alto precio para que yo viva como miserable? ¿Usted cree que Dios pagó un alto precio en la cruz del Calvario para que yo viva como mendigo? ¿Usted cree que Dios pagó un alto precio para que siga mirando cómo los ricos se hacen ricos y que nosotros los cristianos nos hundimos? ¿Usted cree que Dios pagó un precio para que simplemente sigamos viviendo de la misma manera que vivíamos antes de que fuéramos salvos? ¡No! Si Él pagó un precio, si Él me compró, es porque mi Padre tiene algo preparado para mí. Él tiene algo preparado para ti. Pero el problema es lo que tú miras en el espejo. Levanten su Biblia de nuevo. Ahora, como un espejo, mírenle. ¿Qué ve usted? ¿Qué ve usted? ¿Qué ve en el relato de esta noche? ¿Qué ve usted? ¿Qué ven ustedes, jóvenes? ¿Qué ven ustedes? La versión NBI tiene un versículo que la traducción es más exacta a la Reina Valera. Y está en Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Todo el mundo lo conoce, dice así. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar, estar bien. ¿Y no de qué dice ahí? ¿Quiere estar usted en calamidad? ¿Quiere vivir usted en calamidad? ¿Pero por qué vivimos así? Espero yo que esta noche, todo lo que vamos a ver en esta noche y lo que vamos a ver en la vida de José nos va a servir para que luego, ya, antes de terminar este servicio, vamos a leer el último capítulo de Génesis y vamos a leer una porción que José pudo entender a través de su vida. Pero yo quiero que usted entienda que el propósito de Dios no es que yo viva en calamidad. El propósito de Dios no es que seas un marero, un pandillero, no es que seas una bicha loca, no es que seas una bicha que trabaje como cualquiera. No, el propósito de Dios no es que vivas como un miserable. El propósito de Dios no es de calamidad, pero debo de verme en el espejo, debo de verme en la palabra y debo de verme y debo de entender qué es lo que el espejo refleja en mi vida. Y luego dice, y no de calamidad, a fin de darles, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? ¿Un qué? Y una esperanza. ¿Quiénes quieren un mejor futuro? Yo quiero un mejor futuro para mi hija Madison. Yo no creo que usted como padre desee un mal futuro para sus hijos. Yo no creo que usted quiere que su hijo llegue hasta bachillerato y ahí no más quede. Yo no creo que usted desee que su hijo llegue hasta noveno y ahí no más quede. ¿Sabe por qué estamos aquí? ¿Sabe por qué hay un colegio? Porque Dios puso una visión. Y a él, a esta persona no le gusta, pero pastor, ven, pastor Cortés. Aquí hay un sueño. Esto es la realidad. Un sueño que Dios plasmó en la mente. Un hombre que soñó, no la voluntad de él. Un hombre que soñó la voluntad de Dios. Y si pasó hace más de 6,000 años, este año sigue siendo vigente, porque lo que se soñó en el 2008, hoy es una realidad. Él sigue estando vivo. El problema es que usted y yo estamos muertos en nuestro sueño. Pero hay un mejor futuro, hay una mejor estrategia para cada uno de nosotros. Cuando yo miro al pastor, yo sé que a él no le gusta, pero cuando yo miro al pastor, yo veo el sueño hecho realidad de algo imposible para los hombres, pero para Dios no. ¿Y por qué lo traigo esto aquí? Porque yo quiero que usted entienda que es real, y que si lo hizo aquí en la iglesia, gracias, si lo hizo en la iglesia, lo puede hacer contigo. Levanta tu mano y diga: lo puede hacer conmigo. Él lo puede hacer conmigo. Lo puede hacer contigo. Sus hermanos lo aborrecieron. Su padre mismo no le creyó. ¿Me está entendiendo? José tuvo el sueño que venía de Dios, pero cuando decidió contarlo, nadie le creyó a José. Nadie tuvo esperanzas en José. Cuando se dio lo de la iglesia, nadie creía en el sueño del pastor. Nadie creía en que nos íbamos a mover por este lugar. Nadie creía en el colegio. Hoy que lo ven, hasta no ver, no creer. Pero bienaventurados aquellos que sin haberme visto han creído. Desde ya los bendigo porque han creído sin haberme visto. Esta noche yo creo, yo creo, yo creo en un futuro y una esperanza viva. Pero tengo que llenarle del conocimiento de su voluntad. La palabra que el apóstol Pablo ocupa en la carta a los Colosenses, que ya vimos el versículo al inicio, es telema. Es conocer el propósito, la voluntad, lo que ya Dios ha preparado, no lo que está preparando, lo que Él ya preparó. Porque yo le dije a usted, yo quería ser un doctor, pero si yo hubiera sido un doctor y usted hubiera ido a pasar consulta conmigo, lo hubiera matado. Por eso Dios me cambió mi parte de no ser un doctor a ser pastor. ¿Me está entendiendo? Porque lo que yo quería era una cosa, pero lo que ya Dios tenía preparado era otra. Yo no quiero lo que yo deseo, yo no quiero lo que mi carne desea, yo quiero la voluntad de Dios para mi vida. José tenía un sueño. ¿Cuáles son sus sueños? Pónganse de pie todos los jóvenes en esta noche. Pónganse de pie todos los jóvenes. Y ahí tengo en la siguiente live. Ahí nomás. Ahí hay un gatito. ¿Qué mira el gatito? ¿Cómo se mira el gatito? ¿Como un qué?
Como un león.
Psicológicamente, la psicología enseña tres cosas. Cómo nosotros nos vemos, cómo los demás nos ven y cómo Dios nos quiere ver. Las primeras dos están erradas, porque no es como tú te ves, no es como los demás te ven, es como Dios te ve a ti. Yo vi un gatito ahí, pero yo en cada uno de ustedes miro un potencial. Ustedes tienen un potencial. Hay un potencial dentro de ustedes. Hay algo que va más allá de lo que ustedes pueden ver en sus vidas. Lo que ustedes ven en un espejo no es lo que ustedes van a llegar a ser, sino cómo Dios te dibuja en el espejo. Normalmente en el Antiguo Testamento se presenta a Jesús como el león de la tribu de Judá. No dice como el gato de la tribu de Judá, ¿verdad? ¿Cómo quién lo describe? Como el león. Va a meterse a donde están los leones. ¿Qué le va a pasar a usted? Se vuelve una presa fácil. Sus hermanos se burlaron y lo odiaron y lo tuvieron de menos. Ve, este piensa que va a ser mejor que nosotros. Ve, este es lo que anda soñando. No. Por eso yo puse, no cuentes tus sueños. Cuando Dios te dé un sueño, no lo cuentes. Nadie te va a creer en tus sueños. ¿Cuántos quieren ser doctores? Levanta la mano los que quieren ser doctores. Levanten la mano, levanten la mano. ¿Cuántos quieren ser abogados? ¿Cuántos quieren ser arquitectos? Levanten la mano los que quieren ser profesionales. Levanten la mano los que quieren ser profesionales. Levante su mano con fe. Ahora, ¿tienes tú algo? ¡No! ¿Tienes tu dinero? ¡No! ¿Tienes tú la parte financiera? ¡No! ¡No tienes nada! Pero hay alguien que sí lo tiene, y Él tiene el futuro en tus manos. Él tiene el futuro tuyo en sus manos. Porque tú no tienes nada, pero Él lo tiene todo. Así que cuando tú te ves en la palabra, tú tienes que ver no lo que sos ahorita, sino lo que Dios ya está viendo en tu vida, en tu futuro, porque Él sabe lo mejor para ti. Y tienes que entender eso. Pueden tomar asiento. En las siguientes slides, por cuestiones de tiempo, porque quiero avanzar. Las siguientes slides. Nunca te rindas. Nunca te rindas. Versículo 18. Ahora quiero que pasen a la siguiente slide, porque por cuestiones de tiempo, siguiente slide. Ahí nomás. En el diario de hoy salió esta imagen. Sueños sublimes en el centro capitalino. Yo conozco ahí, va a decir algún hermano. Algún chupadero de ahí de la avenida, va. Ahí se cuenta la historia de un hombre que fue zapatero. Pero sus sueños se vieron truncados. Se vieron truncados por sus propias malas decisiones. Tus sueños y los sueños que Dios tiene preparado para ti, nadie, ni el diablo, ni las puertas del Hades, nadie puede destruir los planes que Dios tiene para tu vida. El único que los puede destruir eres tú mismo. No los va a destruir el diablo, no los va a destruir Dios, porque ya Dios tiene un plan. ¿Quién va a destruir los planes? Tú mismo. Por cuestiones de tiempo no vamos a ver cada uno de estos personajes. Ahí hay otra, en la siguiente slide. Hay otra, hay una mujer. ¿Lo cambian? Ahí está. Aquí es El Salvador. Todo lo he sacado del diario de hoy, un reportaje que hicieron ellos. Es una de las muchachas en una avenida. Le hago yo la pregunta a usted. ¿Usted cree que Dios estaba pensando en que estas señoritas se convirtieran en prostitutas? ¿Qué cree usted? ¿Usted cree que Dios estaba pensando en que se convirtieran en drogadictos, en alcohólicos? ¿Qué cree usted? No, ¿verdad? Entonces, ¿quién arruina sus sueños? Nosotros. Ahora, para poder entender esto, yo quiero que usted vaya conmigo, porque quizás usted ya está viejo y dice, bueno, pastor, yo ya viví mucho y me ha servido de mal, pero vaya al capítulo 50 de Génesis. Por cuestiones de tiempo, vamos a tratar de hacerlo rápido, pero vamos al capítulo 50. Pastor, yo ya tengo años de estar en la iglesia y me fue mal, yo no sé, me fue mal, y ya no tengo sueños. Dios va a poner un sueño en tu vida. Esta noche Dios va a poner un sueño en tu vida, y todo lo malo que has vivido, ojo con lo que viene, te va a servir para bien. ¿Listos? Capítulo 50 de Génesis, versículo 15. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizás José nos aborrecerá y nos dará el pago, que dice ahí, de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos, porque sus hermanos lo vendieron, eso lo vamos a ver más adelante, y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios tu Padre. Y José lloró mientras hablaba. José podía matar, podía hacer que sus hermanos pagaran por todo lo malo que hicieron. Versículo 18. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José, no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Versículo 20, lea conmigo en voz alta. Vosotros pensasteis mal contra mí. ¿Qué dice ahí? Mas Dios, no le oí, mas Dios lo encaminó ¿para qué? Para bien, para hacer lo que vemos hoy, para tener en vida a mucho pueblo. Todo lo mal que ha pasado en tu vida, Dios lo va a encaminar para algo bueno. Puedes repetir conmigo, Dios va a hacer todo lo malo en algo bueno. Todo lo malo que tú has vivido, todo lo que tú has pasado, tu esposa te abandonó, tu esposo te abandonó, tus hijos te abandonaron, tu familia te dio la espalda, te criaste sin un padre, te criaste sin una madre, nadie te apoyó, nadie te ayudó. Dice que aquellos que más amaron son los que te dieron la espalda. Pero hoy tú vas a decir que todo lo malo, Dios lo encaminó para algo bueno. Entonces usted va a poder entender Romanos capítulo 8, versículo 28. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Usted fue bueno, todo lo malo le ayuda para bien. Usted fue drogadicto, todo lo malo le va a ayudar para bien. Usted fue una persona que fue mujeriego, todo lo malo le va a ayudar para bien. José dijo, todo el mal que ustedes me hicieron, mi Dios hizo que todo lo malo se encaminara para bien. Todo lo malo que ustedes han vivido, Dios lo va a encaminar para bien. ¿Me está entendiendo en esta noche? ¿Sabe cómo termina ese pasaje de Romanos 8:28? A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, conforme a los que andan de acuerdo a sus, no a lo que usted quiere, a los propósitos de Dios. Quiero que nos pongamos de pie en esta noche, todos. Quiero que agarre sus Biblias. Una vez más, levantemos nuestra Biblia. La palabra del Señor dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hasta un corito hay, ¿verdad? ¿Qué dice el corito? ¿Ah? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, el Dios de paz nunca. Lámpara es a mis pies la palabra. Es el espejo Y la Biblia dice, en ese espejo que usted y yo tenemos ahí, abra la Biblia ahí y dígale, aquí hay un sueño, aquí hay un propósito que Dios ya preparó para mi vida. Porque no valgo lo que el mundo dice que yo valgo lo que ya Dios preparó para mi vida. Dele un fuerte aplauso a nuestro Dios. Alabado seas tú, Señor. Digno, Señor. Oh, Padre, en esta noche, llénanos del conocimiento.